Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en el radio, segunda en Intereconomía Televisión. Vamos a contarles cómo está el tiempo. En principio, las tormentas que han sido fuertes, incluso muy fuertes, en la parte atlántica de Galicia, en la zona occidental del Cantábrico y en la zona occidental del archipiélago canario, van menguando. Todavía hoy lloverá, pero no con la fuerza de estos días atrás. A lo largo del día, pues habrá chubascos que a partir de Galicia pues se extiendan por la cuenca del Duero y supongo que también pues en la cabecera del Ebro algo lloverá, porque tiene que llover. Pero vamos, no va a ser una cosa especialmente significativa. ¿Las temperaturas cómo están? Bueno, pues salvo en Canarias, donde va a nevar a partir de 1.800 metros, dirán ustedes, pero tan alto es Canarias, pero hombre, ustedes no han visto al Padre Teide. No lo han visto porque las nubes impiden verlo entero. Claro. Bueno, pues ahí va a nevar en el Teide y algunas cumbres. Pero en el resto de España vamos a tener unas temperaturas similares a esta última semana y casi a la anterior. Ahora en Madrid tenemos 7 grados, dicen que llegaremos a los 14, pero ellos nos prometieron 11 y no llegamos. O 12, en fin, 7 grados. Por alguna razón extraña, y yo no sé por qué, a las 7 en Madrid hace más calor que a las 8. Ustedes me lo pueden explicar, yo lo acepto. O a lo mejor es que el tiempo lo da también el Ministerio del Interior, que como lo hace todo mal, a lo mejor no lo está dando al revés. Pero estábamos a 8 grados y ahora estamos a 7. Algo pasa. La máxima, pues va a estar en Granada de día, 22 grados. La mínima en Granada de noche y en Teruel, que ha vuelto naturalmente a mantener ahí las esencias. Porque esto es lo que deseaba Luis Herrero. Ya te dije yo que lo de Granada no podía ser. ¿Cómo va a dar la máxima y la mínima? Luis, por de día más calor y por la noche más fría. No. Y así es, Luis. ¿Creen ustedes que me ha pagado el jamón que me debía? Somos hermanos, ¿qué le vamos a hacer? Y en todo caso, ahí está Teruel 1 bajo cero, resistiendo, como Dios manda. Bien, hasta aquí el tiempo. Vamos con Miguel Ángel Pérez y Tania Lastra a contarles el caso Ganso. Después del caso Faisán, es decir, la que reveló como Faisán la operación del Ministerio del Interior para avisar a la ETA de que llegaba la policía. Bueno, pues ayer tuvimos una versión zarrapastrosa, tontilona, semimema, leloide, cretinoide, dirán algunos, insoportablemente incompetente, del caso, el caso Ganso. ¿En qué se diferencia el Faisal del Ganso? Pues que del Faisán estamos seguros de que fue Rubalcaba, avisando a Zapatero, claro, el que avisa a la ETA de que, ojo, que van a detenerlos los de la Policía Nacional. Y va a la policía de Rubalcaba con un móvil, decir, mira, que te lo van a decir, que es que vienen en 10 minutos. La Policía Nacional con un juez llamado Grande Marlaska. No confundir con el Grande Marlaska de ahora. Se llaman igual, parecen el mismo, pero aquel era un juez en el que confiábamos. Ahora, ¿qué quieren ustedes? Bueno, ese fue el caso Faisán. La corrupción absoluta de la justicia española ha hecho que Rubalcaba no esté en la cárcel por colaboración con banda armada, sino presidiendo la oposición para deleite de Mariano Rajoy. Pero como la política de contemplaciones, de tiquitaca, de tacto de codos, esta política repugnante de llevarse bien con los asesinos es la misma con el gobierno de Mariano Rajoy que con el gobierno de Rodríguez Zapatero, pues ayer pasó algo que para muchos, para los malpensados, y en el caso de la ETA, el que no es malpensado es que es tonto, digo, en las relaciones del gobierno con la ETA. Porque después de Bolinaga, después de la suelta masiva de Tarras, después del matadero de Durango, permitido, prohijado por el fiscal, no solo Pedraza ahí se lució amparando a los etarras, es que la fiscalía no quiso, es decir, Gallardón, no quiso perseguirlo. Y ayer montó una buena Esperanza Aguirre. Y tenía toda la razón. Pero la cuestión de fondo es, ¿se trata de una incompetencia del Ministerio del Interior que ayer, a las 3 de la tarde, dijera, la policía detiene a no sé cuántos etarras en el País Vasco y Navarra? Resulta que era una operación contra la red de abogados y similares, que son los que llevan, los que hacen de correos y de comisarios de los presos etarras, los que quedan, que no sé los que quedarán. Y esta operación, pues la anuncia la policía una hora antes, se iba a llevar a cabo a las 4 y la anuncia a las 3. Claro, el éxito es extraordinario. El éxito es formidable. O sea, la adelantan media hora, pero para entonces, como ya habían visto en las noticias, detenidos los etarras, están en el País Vasco y Navarra. Y claro, ¿qué dijeron los etarras? Leche, pero si somos nosotros. ¿Qué hicieron? Pues hacer desaparecer los ordenadores y supongo que afeitarse para quedar bien en la foto. ¿Y esto qué es? ¿Es un error? Bueno, si es un error, es tan monstruoso el error. Es tan disparatado por presumir en Twitter y adelantar un éxito policial cuando tantos fracasos políticos se cosechan, que hoy mismo tendría que dimitir o ser destituido el ministro del Interior. Y si no lo destituye es porque es otro faisán. Como es un poco más torpe que Rubalcaba, lo dejaremos en ganso para no repetir pájaro. Pájaro gordo, pájaro que vuela a duras penas, pero pájaro, en fin. Lo vamos a ver hoy. ¿Qué se apuestan a que no lo echa? Pues entonces, faisán tenemos. O sea, ganso. Yo, en los crímenes, saben que soy muy aficionado a la novela negra y criminal, y a la historia de España, que muchas cosas se parecen, no creo en las casualidades. Y como un gobierno que ha soltado a Bolinaga, que ha soltado a los peores presos, los más asesinos de la banda, que encima ha disimulado como que no lo suelta él, que ha sido Estrasburgo y tal, que está mintiendo a la opinión pública continuamente y que está siguiendo la pauta de Zapatero, pero en zarrapastroso, un gobierno que permite los alardes etarras como el matadero de Durango, no me merece ninguna credibilidad, yo creo que estamos ante otro caso faisán. Es decir, que la nota la sacó el ministerio para que los etarras huyeran. No podían huir, pero es igual, huyeron los ordenadores, que es lo que buscaba la policía. Y si no, que lo destituya hoy al ministro Portón. Mira que la cosa es sencilla. Bueno, vamos a contarles lo que pasó y ustedes mismos se hacen una idea. Ahora, no piensen que nadie puede ser tan malo si no creen que alguien puede ser tan tonto. Y no piensen que alguien tan tonto puede ser ministro si no puede ser tan malo. Porque los hechos, empezando por lo de Bolinaga, demuestran lo contrario. Recuerden que Fernández Díaz fue el que dijo que si no soltaba a Bolinaga, cometería un acto de prevaricación terrible. Mentira. Prevaricación fue el informe forense que ni siquiera se había hecho. Mentira. Mienten más que hablan. Luego, supongo que este, que va de mea pila, se confiesa, te da una estampa, él le tiene devoción a Santa Teresita de Lisieux y ya cree que con eso queda absuelto. Pues no, vas a ir al infierno, ministro. Pero vamos, tengo contactos allí y me han dicho que, vamos, lo tuyo está claro, que ya te tienen reservada una caldera. Era muy pecador, a los 40 y tantos descubrió a Dios, luego descubrió el matrimonio y vete tú a saber lo que está descubriendo. A lo que no descubres a los etarras, que lo tienen más calado que qué sé yo. ¿Sigue mandando las cloacas de Rubalcaba en interior? Buena medida, sí. ¿Son las cloacas de Rubalcaba las que mueven esto? No, porque la política es la misma. ¿Qué necesidad tiene la poli de Rubalcaba que mantiene Fernández Díaz de hacerle la Pascua a Fernández Díaz si lleva su misma política? Esto es el ministro. Y no hay otra posibilidad más que el ministro. Así que una de dos. O es tonto y hay que echarlo, o es malo y hay que juzgarlo. Ustedes mismos.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará la nota emitida por Interior anunciando una operación contra ETA una hora antes de lo previsto. A las 3 de la tarde, el departamento de Jorge Fernández Díaz enviaba dicha nota a los medios y anunciaba en Twitter que iba a producirse la redada. Posteriormente enviaba otra nota de rectificación, pero ya era tarde. La operación tuvo que ser adelantada media hora y los 8 terroristas detenidos ya habían destruido documentos.
Cuando los agentes llegaron a Bilbao, a los despachos de los abogados de ETA, Arantxa Zulueta y Jon Maria Emparantxa, no había portátiles y muchas pruebas habían desaparecido. En la operación planeada hace meses con la participación de más de 100 agentes, se pretendía detener al grupo de enlace entre ETA y sus presos, así como conocer la estrategia de la banda terrorista. 7 de los arrestados participaron en el acto de Durango. Fernández Díaz no se pronunciaba sobre lo ocurrido en su departamento y se limitaba a hablar de los arrestos.
Desde el punto de vista de los análisis de investigación, de inteligencia, que conforman la estructura clandestina de ETA y que es como he definido exactamente el tentáculo que desde ETA le permitía el control de sus presos y someter a la tiranía de la organización terrorista a sus presos.
Como he definido exactamente el tentáculo. Bueno, ¿y cómo defines la traición? ¿La operación Ganso qué es? ¿Estupidez o traición? Yo, como en este gobierno advierto exactamente la misma política que en la de Zapatero, llevarse bien con la ETA, soltar a todos los asesinos etarras, humillar siempre a las víctimas, mentir a la opinión pública y decir que es que así se consigue la paz. ¿La paz? ¿Qué paz? La paz de que la ETA mande en Guipúzcoa y en medio País Vasco. Y en cuanto nos descuidemos en Navarra, ¿esa es la paz? Pues hombre, esa es la paz de Zapatero contra la que nos manifestábamos con el PP cuando era el PP. Y no esta cosita de ahora. Pero el problema de fondo es que al final en el crimen nunca hay casualidades. Jamás. Nunca. En la vida te puede tocar el gordo, te puede no tocar, que es lo habitual, te puede tocar el niño, puedes no jugar al niño, etcétera. Pero en el crimen, igual que siempre hay pistas, sobre todo una, ¿a quién beneficia? Muy prodest. ¿A quién beneficia este crimen, este delito? ¿Quién saca algo con este delito? Esa es la primera línea de investigación, siempre. Y además, en un 90% de los casos, te lleva a la solución. Pues aquí está muy claro. La política de Rajoy con la ETA es la misma, mejor dicho, peor. Porque por lo menos Zapatero lo hizo en las Cortes y a las claras. Esto es peor. Diciendo que no lo hacen, lo están haciendo. Pero la clave la dieron con Bolinaga. Lleva año y medio suelto. ¿Qué creen, que lo han devuelto a la cárcel? Todavía el año que viene anunciará los turrones. Creo que ha pasado unas navidades estupendas. Y decía que le quedaban unos días. Y dijo Fernández Díaz que eso que sería prevaricación si no lo soltaba. Mentira, la prevaricación fue soltarlo. Pero ¿a qué servía la operación Faisán? A llevarse bien con ETA, que mantuvieran las conversaciones, que los etarras poco a poco se vieran convirtiendo en los amos del País Vasco, que a eso se reduce el plan de paz de Zapatero y el plan de paz de Mariano. Es decir, claro, no matan porque ganan, claro, si ganan, ¿para qué van a matar? Y ir a la cárcel, no, bueno. Si tú le regalas Guipúzcoa, si mandan en San Sebastián, si tienen media Vizcaya, una parte de Álava y un tercio de Navarra, ¿qué necesidad tienen de matar? Si de aquí a 4 días van a tener el poder directamente, solos o en compañía del PNV, ¿para qué? Ya han matado bastante. ¿Pero eso es la paz? No, menos es el triunfo del terrorismo. Es que dejan de matar. Bueno, dejan de matar ahora. Vete tú a saber mañana. ¿Qué garantías hay? Ninguna. Han matado. En la cárcel deberían estar de por vida. ¿Y esto a qué obedece? Bueno, los sindicatos policiales, que los hay de todas las clases y colores, Hay uno que fue el principal defensor de la política de Rubalcaba con respecto a la ETA y no digamos al 11M. O sea, que lo que dice hay que cogerlo con pinzas. En los policías pasa como en todas partes. Hay buenos, malos y regulares. La mayoría regulares. Pero ayer, pues hombre, es ridículo, fue tan espantoso. Pero les recuerdo que la operación Faisán era un año largo de preparación. Esta era 6 meses. Se ve que el ganso necesita menos vuelo que el Faisán. Pero bueno, así contestaba la policía esto que llaman error de interior.
Los sindicatos de policía exigen explicaciones y se preguntan si nos enfrentamos a un segundo caso Faisán. El escándalo se produce apenas unos días después de permitirse el acto etarra de Durango. Esperanza Aguirre denunciaba ayer ante el Comité Nacional del PP que se hubiera celebrado este acto y pedía cambiar la ley. En declaraciones al programa En Casa de Herrero, Aguirre explicaba cuál fue la reacción del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a sus peticiones.
Pues no, curiosamente el ministro de Justicia, que ha tenido una intervención enormemente elocuente en defensa de su proyecto de ley, de defensa del aborto, muy elocuente y muy brillante, ha dicho que se iba a limitar a hablar de las cuestiones de su departamento, sin darse cuenta que de su departamento es también este asunto del que yo me quejo, que si la ley permite reuniones con fuerza, hay que cambiar la ley.
Bien, el problema es que la ley permite, depende de la ley que elijan los políticos y los jueces. Pero hay que recordar que Mariano Rajoy tiene más poder que ningún político en España desde que empezó la democracia, bueno, o este intento de democracia, que lleva ya 30 y bastantes años, que en algunos sitios de España no conocen la democracia, por ejemplo, en el País Vasco o en Cataluña no hay democracia. Hace 30 años que no hay libertad. Donde no hay libertad, ¿qué democracia va a haber? Si el voto está coaccionado. Pero bueno, es lo más parecido a una democracia, y en otros sitios de España hay gran libertad, incluso para meter la pata, por ejemplo, en Madrid. Pero leyes, pues en España sobran leyes. El problema es que no importa la ley que haya, luego los políticos la aplican o no. Y los tribunales que nombran los políticos la consideran vigente o no. O hacen una cosa que les gusta mucho a los políticos, una lectura, dicen, generosa, amplia, no restrictiva de la ley. Quiere decir que hacen lo contrario de lo que dice la ley. De manera que no hay que cambiar ninguna ley. Lo que hay que cambiar es al ministro. Bueno, lo que hay que cambiar es al gobierno. A Mariano lo hemos votado. Pero bueno, un inútil como el de Justicia y un inútil como el de Interior, y son los dos ministerios clave de cualquier gobierno junto al de Finanzas, pues ya me contarán, si es que no lo hemos tenido peor. En fin, vamos con la Casa del Rey, con la familia real, con la Casa Real y con el monumental follón que tienen allí. Desde que se fue Sabino Fernández Campos, es decir, desde que el rey lo echó para que no le afeara algunas conductas poco edificantes, pues ahí no hay un cerebro que dirija nada. Ahí hay la voluntad de un señor mayor que se quiere macho alfa, y ya está para sopitas y buen vino. Y a partir de ahí, pues todos los demás, llámense Alberto Aza o Espotorno, es Ángel sí señor, la milibranquio A, la milibranquio B, servidorcito 1, servidorcito 4, meapilas 2, meapilas 3, y así vamos tirando. Así vamos tirando y llega el caso Urdangarín Cristina a donde ha llegado, a la imputación de la hija del rey de España, que no debería estar ya en la familia real, tendría que haber sido expulsada. En cuyo caso, lo que afectara a la familia real sería cero. Cero. Bueno, pues no. Este es el momento en que, hasta donde yo veo, no saben qué hacer, si recurrir o no recurrir. Ayer comentábamos en la tertulia, y Pedro J. y yo coincidíamos en eso. Lo más inteligente, por su parte, sería no recurrir nada. Ya han hecho bastante contra el juez Castro, no han podido con él. Ya han intentado cargárselo, no se lo han cargado. Han querido librar a la infanta del paseillo. Va a tener que hacer el paseillo doble. Han evitado que imputen a la infanta por tráfico de influencias. La han imputado por delito o fraude fiscal, que eso habrá que ver. Para mí es un delito, como las pirámides de Egipto. y además por blanqueo de capitales. Dos delitos que son 5 y 6 años de cárcel respectivamente. Eso ya lo han conseguido. Han metido la pata hasta el corvejón. Se han arrastrado por el fango. Han reptado en el lodo. Se han equivocado siempre. Han hecho el ridículo siempre. No hay un solo paso que hayan dado desde hace 2 años y pico que no les haya conducido a esta situación. ¿Y ahora qué pasa? Pues que no saben qué hacer. Es su carácter, el mal carácter del jefe, le lleva a decir, pues mi hija no se sentará en el banquillo. Que no es el banquillo, señor, que es solo el pasillo, ni pasillo, ni... ¡Pip! De pronto alguien le dice, ¿y por qué no? Si lo va a hacer el marido, si lo van a hacer todos los del caso NOS, si el marido ya lo ha hecho, ¿no sería mejor, señor, diría Fernández Campos si viviera, no sería mejor, señor, acabar con esto cuanto antes? Porque si recurrimos, es otro año que nos vamos a tirar en el escaparate para que nos tiren piedras y rompan el cristal. Pues ahí están en la duda. Esto es lo que sabemos. Justo el mismo día, ayer, en que conocimos una nota que hace un mes, escaso, le mandó Urdangarín al juez Castro, haciendo, pues como pasa con estos chuletas que se han creído que son el rey de España porque son familia. O sea, diciendo que son ridículos los gastos de la infanta. Ridículos, cientos de miles de euros. Caramba, será cientos de miles de ridículos. Ridículos, 9 millones en el palacete de Pedralbes. Caramba, 9 millones de ridículos. Ridículos, 2,5 millones robados en las Baleares. Ridículos, 3,5 millones robados en la Comunidad Valenciana. Ridículo lo robado en la Diputación de Barcelona. Ridículo lo robado en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Ridículo lo robado, incautado en las empresas privadas. Pero ¿cómo que ridículo? Aquí lo único ridículo es tener que aguantar esta situación. Pero ahí están, que no saben por dónde salir. Y encima, como no se quieren enterar más que de lo que les conviene, va la reina y sale a la calle. Pero vamos a ver, lo dijimos el año pasado y lo repetimos. Aquí el único que puede salir a la calle y en algunos auditorios es el príncipe de Asturias, que es el único que no le han pillado en un renuncio, el único que mantiene un índice de popularidad importante. Los demás no pueden salir a la calle porque los abuchean. ¿Pero qué creen? ¿Que porque salga un ratito en la tele estas cosas cambian? ¿Que un caso de corrupción tan desvergonzado como el de esta facción de la familia real pasa inadvertido, que no tiene consecuencias? Pues claro que tiene consecuencias. Ayer va la reina y se pone a asistir, irían como una española más, al estreno de un biopic, una película geográfica de Vicente Ferrer, que se estrenaba, pues supongo, en las Gran Vías, donde se estrenan las cosas, no sé dónde era el sitio. Pero vamos, que la reina fue. Bueno, la acorazada Brunete habría hecho falta para impedir que se montara la que se montó. ¿Pero qué se cree su majestad? ¿Que puede salir a la calle sin que le silben? ¿Pero qué cree? ¿Que con una presión fiscal tan brutal como la que padecemos, estos escándalos de corrupción salen gratis? Hombre, España ha decaído mucho, pero no hasta ciertos extremos. Vamos primero con el desconcierto y después vamos con el abucheo. A ver si la reina se entera de que comparte con el rey la responsabilidad de lo que pasa. Y lo que pasa es muy grave.
La Audiencia de Palma podría decidir sobre la imputación de la infanta a mediados de febrero. En un escrito que presentó en diciembre al juez para oponerse a la imputación de su mujer, Iñaki Urdangarín negó que la infanta Cristina defraudase Hacienda al frente de Izón y dice que sus gastos fueron ridículos. Ayer el juez Castro decía que no se ha presentado un recurso contra la imputación. El abogado de la infanta, Miquel Roca, decía que no se trata de si declarara o no.
No, claro que se trata de eso. Pero así recibían a la reina en los cines Callao. Bueno, además, buen sitio, en el centro de Madrid, mucha gente joven. alguna selecta representación africana que se pasea por la Gran Vía. En fin, asegurado el follón y tal, pues va y aparece como si fuera Santa Isabel de Hungría, más flaca que Santa Isabel de Hungría, que estaba tan gorda que la llevaban en un carro de madera. Pero era muy buena, iba a dar pan a los pobres. Esos defectos no tiene. ¿Saben el milagro de Santa Isabel de Hungría? Hombre, se lo cuento porque ya no se explica historia sagrada ni nada. Pues esta Santa Isabel, que ya digo, estaba gorda como un cebón, pero muy buena, pues iba a llevarles todo el dinero que encontraba en palacio, lo rapiñaba y iba a dárselo a los pobres, que yacían en la indigencia, porque por eso eran pobres. Y entonces la llevaban en el carro. Y el rey, que estaba harto de que la reina sisara aquí y allá para dárselo a sus pobres, un día la persiguió, y yo no sé si con afán de cargársela y casarse con otra más flaca o qué. El caso es que se presenta cuando estaba la reina, que llevaba tapado con un manto, como era tan gorda, llevaba muchas cosas, se presenta allí: ¡Majestad! ¿Qué lleváis ahí? Y entonces Santa Isabel de Hungría levantó el manto y eran rosas. Ese es el milagro de Santa Isabel de Hungría. ¿A qué es bonito? Bueno, pues la reina, ni santa, ni de Hungría, ni Isabel, ni nada. Así la recibía la plebe. Bueno, sigamos con el ridículo nacional. Esto no son errores, ¿eh? La reina es responsable del cambio de posición de la Casa Real hace 2 años. Cuando iban a echar de la familia real, que es lo que tenían que haber hecho, a Urdangarín y a la infanta. De paso, a la pobre infanta Elena, que la siempre que tiene que pagarlo a alguien, lo paga ella. Hace 2 años la mandaron con Rubalcaba, que es peor que te manden al cuarto de las ratas. Y ahí estaba, ella con Rubalcaba, viendo el desfile del 12 de octubre. Desfilaron, entonces, ese año desfilaron por lo menos 600 o 700 y el carnero, llamado cabra de la legión. Este año creo que 12, el año que viene supongo que ninguno. Veremos un ejército, una cosa impresionante. Bueno, pero al final lo que hace el rey en buena parte depende del gobierno. El gobierno es el que permite que el rey haga cosas o no haga. Por ejemplo, ¿por qué el rey no ha hablado de Cataluña ni en el mensaje de Navidad ni tampoco en la Pascua Militar? Ni cuando se le entendía ni cuando daba pena. Pues porque el gobierno sigue queriendo entenderse con el separatismo catalán. Y ayer lo demostró una vez el gallo más gallo. Tenemos un ganso en interior y tenemos un gallo en el exterior. Se va y se presenta en Barcelona a dar clases de diálogo. ¡De diálogo! O sea, una institución del Estado en abierta rebelión contra el Estado, que no cumple las leyes, que anuncia con fecha fija el 9 de noviembre la separación de España, que pide el apoyo de todos los presidentes de gobierno y de Estado de Europa, va y se presenta este tío en Barcelona, el otro de los grandes amigos de Mariano, Margallo, a dar una clase de convivencia, en lugar de dar una clase de policía, que es lo que hace falta. No, señor. Esto es lo que sucedió, eso sí. Le ha aplaudido mucho la vanguardia. Vanguardia del separatismo y ahora, con el nuevo director, vanguardia del agua tibia. Es decir, separatista, manontropo, nacionalista, pero dentro de un orden y siempre trincando. Subvención por aquí, subvención por allá. Y eso sí, el conde de Godó, grande de España. Hoy alaba mucho a Margallo. Ya me dirán por qué.
Mariano Rajoy ha dicho ante el Comité Nacional del PP que Artur Mas está haciendo el ridículo con su campaña internacional en busca de apoyos a su referéndum ilegal. Ayer se conocía precisamente la respuesta del presidente de la Comunidad Europea a las cartas que le ha enviado Mas. En solo 6 líneas, Durao Barroso reitera que no corresponde al Ejecutivo comunitario opinar sobre la consulta. El consejero catalán, Francesc Homs, insiste en que los catalanes van a votar de una forma u otra, mientras Margallo ha reiterado que sigue en pie la oferta de diálogo.
Si hay una mayoría que ve las cosas de una determinada manera y esto se le niega, esto es otra cosa, no es democracia.
Tenemos que hablar, tenemos que conocer la realidad, tenemos que ser tolerantes, hay que huir de posiciones de fuerza, de órdagos que no conducen a ningún sitio y hay que recuperar eso tan catalán que es la vía del pactisme. A eso estamos dispuestos, insisto, con la mano tendida y sin fecha de caducidad.
Es decir, que ahora están de rodillas y van a seguir de rodillas después del 9 de noviembre. Dice el otro, no, si hay una mayoría que quiere, bueno, y si hay una mayoría que quiere exterminar a los judíos, entonces hay que hacerle caso a la mayoría. Bueno, los etarras y los que les apoyan son entre 100 y 200.000. Claro, 100.000 no les vas a impedir que maten al prójimo y monten un Estado comunista en el País Vasco y Navarra, hombre. Eso no sería democracia. No sería democracia. Como no es democracia, es dejando que los asesinos manden en Guipúzcoa. Dejando que en Cataluña no se cumplan las leyes. Dejando que Cataluña esté en rebelión abierta, siendo el gran poder del Estado, la Generalidad, la propia Generalidad, esté en rebelión contra el Estado español, del que emana su poder, su legitimidad y su nómina, que pagamos todos. Y va Margallo y dice que mano tendida sin fecha de caducidad. Es decir, que después de la separación quiere que sigamos pagando las cuentas. Que es exactamente lo que quiere Convergencia. Claro, con amigos así, ¿para qué necesitamos enemigos? En fin, vamos a acercarnos a ING, Vanessa.
Pues sí, Federico, porque a todos nos ha pasado que de repente tenemos un gasto con el que no contábamos. Pues para esos momentos, lo mejor es tener un depósito naranja de ING Direct a 3 meses al 2% TAE para nuevos clientes. Además, tendrás tu dinero siempre disponible cuando lo necesites. Lo coges y el resto sigue creciendo. Ahí, por supuesto, el depósito naranja no te cobra comisiones. No esperes más y abre tu depósito naranja antes del 10 de febrero llamando al 901-020-901, 901-020-901, entrando en tu oficina ING Direct.
Gracias, Vanessa. Laura, recordemos, porque vamos ya a la tertulia, dónde pueden llamar, dónde pueden dejar sus mensajes, oyentes y televidentes, también tuiteros. Estos tweets no son lesivos, no ayudan a la ETA, como los del Ministerio del Interior. Estos son simplemente opinativos.
Pues nuestra cuenta de Twitter es @eslamananadfjl, @eslamananadfjl, y el teléfono de nuestro contestador 91-409-0503, 91-409-0503. Y ya saben que entre todos los que nos llaman sorteamos cada día un lote de productos Lola, y el ganador de ayer es Jorge Martín Carrasco, de Cabezón de Pisuerga, en Valladolid.
Pues nos alegra mucho. Cabezón de Pisuerga. Nunca, Miguel Ángel, le habíamos dado un premio a nadie de Cabezón de Pisuerga. Tampoco de Orihuela, del Tremedal, y es mi pueblo. O sea, esto demuestra que el concurso es limpio. Vamos a la tertulia.